Hola, 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 muy buenos días. Ya comienza La Voz del Obrero, edición extra, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana acá por FM Única 101.3. Mi nombre es Gustavo Galeano, te doy la bienvenida y estamos acá junto a Ariel Gallardo, que aquí también le doy la bienvenida. Hola, Ariel.
¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien?
Muy, muy bien, un poco resfriado.
Sí, sí, te escucho medio resfriado. Sí, sí. El clima no acompaña mucho.
Para nada. No nos podemos zafar todavía de esto, hace
pero
bastante
estás,
tiempo.
Pero estás acá, firme.
Estamos acá, estamos
decir,
y con
bueno. Bueno, estoy mal, me quedo en casa, no puedo, no.
Ya pasó esa, pasó un día solo que me dieron y ya fue suficiente.
Perfecto, buenísimo.
Estamos bien. Sí, y acá estamos. Le doy los números de comunicación para que nos puedas llamar. Llamanos al 46 97 91 96, o si no también podés mandar un mensaje o un WhatsApp al 15 31 67 08 30, o también al teléfono
11 40 70 23 75,
que es el de la producción, y si no también al 11 32 37 62 21.
Para que nos manden mensajes, para que comenten, sí, para que saquen sus opiniones de todo lo que se vive día a día,
y aparte con importantes novedades en la semana en relación a, primero, la actividad en el ámbito interno, la seguridad interna, que abrió las puertas el presidente para las Fuerzas Armadas, lo cual ocasionó una nueva gran movilización en todo el país, no solamente acá en la capital federal, sino que en todo el país se vieron movilizaciones importantes, Tucumán, Córdoba, Salta, lo cual lleva a plantearnos que todavía no hubo reconciliación como pretende el Estado y el gobierno frente a los atroces crímenes que cometió la dictadura en la última...
La última dictadura del 76.
Exacto, sí.
Sí, sí, claramente. Se vio un amplio apoyo de distintos sectores. Eso, la verdad que fue interesante, ¿no? Para poner un poquito sobre la mesa cuál es la postura de la opinión pública que tienen el pueblo trabajador, ¿no? Respecto al rol que tienen las fuerzas militares.
Exacto.
Que es bastante repudiable y que se ve sistemáticamente, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de la policía, ¿no? Eso en cualquier barrio
policía,
obrero se vive cotidianamente. La cuestión del gatillo fácil, la persecución por portación de cara, bueno, un montón de cosas que cotidianamente la vivimos los trabajadores y las trabajadoras, pero que esté las Fuerzas Armadas, digo, como la cúpula mayor que quiera decidir y estar a cargo de la protección interna, supuestamente contra el terrorismo y el narcotráfico, como dijo Macri, es para salir a repudiarlo, y bueno, es lo que se hizo.
Sí, ayer estuvimos hablando con Elsa Bruzzone, la figura mediática del CEMIDO, del Centro Militares para la Democracia, y nos alertaba también acerca de el acuerdo que hubo entre el gobierno, todavía no homologado por el Congreso, pero que ya hubo del gobierno hace bastante tiempo, entre el gobierno de Macri y el de entonces de Obama, en donde se le permite a las Fuerzas Armadas militares, a Fuerzas Armadas estadounidenses,
sí,
participar en lo que tiene que ver con la actividad también interior de en nuestro país, una cosa gravísima, y que incluso le da la posibilidad de ante hechos que pongan en peligro al gobierno nacional intervenir para defender ese gobierno. Una cosa que si de repente hubiese sucedido algo parecido a lo que fue el 2001-2002, estarían ahí las Fuerzas Armadas estadounidenses interviniendo para enfrentar al pueblo que desconoce la legitimidad de un gobierno que ya no responde a sus necesidades.
Sí, totalmente. La otra vez estaban ahí circulando algunas fotos de cómo oficiales y demás de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estaban en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, en distintos lugares del país ya se habían visto a soldados extranjeros.
Sí,
y las bases están.
Todo lo que tiene que ver en la zona fronteriza de Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, no,
Bolivia,
Paraguay.
Sí, todo lo que es la triple frontera por un lado, Bolivia, Argentina por el otro lado,
en el sur.
Ahí está triangulando todo lo que es si se quiere la el rol que tiene todavía Estados Unidos, ¿no? en, uh-huh. en contener ciertos procesos o la fuerza que pueda llegar a tener los reclamos del pueblo en el mundo, digo, porque acá también, digo, se viene hablando también de lo que va pasando en Latinoamérica, ¿no?
Exacto, sí, tenemos Haití ahí, un proceso también bastante duro para la sociedad haitiana. Uh-huh. En Nicaragua, que hablamos el sábado pasado y también hoy vamos a hablar, donde también la sociedad está en contra del gobierno, o por lo menos un sector de la sociedad, y uh-huh. están habiendo diferentes movilizaciones, en donde algunos denuncian que todo es una armado, una trampa armada justamente por estos gobiernos de Estados Unidos, a través de sus agencias como la CIA o agencias gubernamentales. Ahí vamos a hablar con Abel Bodasky para que nos aclare un poco este panorama, y también en lo que ya viene siendo la eterna confrontación con Venezuela. Uh-huh. Que también ahí viene sufriendo inflación de 1,000,000%.
Terrible.
Lo que debe ser trabajar ahí.
Sí, la verdad que la crisis está golpeando muy fuerte a Venezuela, y últimamente se ve como mucha población de Venezuela viene a vivir a Argentina.
Exacto, ¿no? Sí, muy críticos al gobierno, por otra parte, ¿no?
Muy críticos y un cambio de vida total, porque de estar en, si se quiere, con ciertas comodidades o cierta rutina, se tienen que acomodar justamente en un país donde también está atravesando una crisis enorme, Argentina.
Una crisis que arrastra toda Latinoamérica, pues, uh-huh. más todo el mundo en realidad, pero que golpea fuertemente a países como Latinoamérica, en donde hay, en esa disputa de los grandes centros de poder, y podemos poner Europa, podemos poner Estados Unidos, y también, si se quiere, ahí en el medio, con otra fuerza, pero que es un actor importante, a China, en donde los que estamos por debajo, los que estamos todavía uh-huh. peleando fronteras adentro, somos los más golpeados en esa pelea de los grandes imperios, colocando a China, saliendo que no como un país imperialista, pero dentro de ese campo donde el resto de la sociedad se ve perjudicada. Cuando pelean los elefantes, mueren las hormigas, dicen.
Ajá, totalmente, y los intereses económicos empiezan a pesar cada vez más, y la concentración en esta etapa de crisis mundial, concentración y centralización en determinados sectores de la economía, se siente porque lo vivimos cotidianamente.
Claro, tengamos en cuenta eso, que la concentración y la centralización de los grandes recursos del mundo, que acá se ven en como en empresas cada vez más grandes, vienen concentrando puntos estratégicos de la economía. Bueno, todo lo que es la economía viene siendo concentrada por diferentes grupos económicos. El campo, uh-huh. una de las principales, de los principales ejes que caracteriza a la Argentina. Si él habla de Argentina, habla de campo. Uh-huh. Hoy ya no es el campo de años atrás, en donde las familias patricias gobernaban o monopolizaban todo, sino que muchas de esas familias patricias ahora están asociadas a grandes grupos internacionales, financieros y económicos, lo cual cambia la geopolítica del comercio, de algún uh-huh. modo, y de las relaciones mundiales también. Es decir, que esta concentración que se viene dando, que cada tanto los analistas muestran cómo gravemente se van acentuando aún más, la Argentina no escapa, y eso tiene efectos sociales. Lo que hoy lleva adelante la política de ajuste del gobierno de Macri refleja eso, la concentración de los grandes capitales económicos y financieros en un país colonia, en un país todavía colonizado económicamente, al menos, y que hasta que no se plantee la descolonización de esa economía, es decir, un proceso social liberador, muy posiblemente todavía vamos a estar atravesando crisis tras crisis tras crisis.
Sí, así es. Así estamos en el país en este país cotidianamente lo vivimos. Sí. Es así, con lo cual vamos a ver si podemos hablar también con el especialista Abel, ¿no? Ajá. Para que también nos dé una vuelta de rosca un poquito más profundo también en el análisis de la realidad nicaragüense, que es la realidad también de Latinoamérica y del mundo, y de Argentina también, para poder ser más finos y más precisos a la hora de poder llevar adelante una actividad militante también, ¿no?
Muy
¿por
bien.
Qué no?
Sí, indudablemente necesaria. Así que vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Aquí seguimos en La Voz del Obrero, 9 y 22 de este sábado 28 de julio, y estamos ya comunicados con Abel Boraski, nuestro, podríamos decir, columnista hoy de Internacionales. Buenos días, Abel, ¿está en línea?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros de La Voz del Obrero? ¿Me escuchan bien?
Escuchamos perfecto. Perfecto, sí. Sí, hoy sí. Tenemos también la compañía acá en el estudio de Ariel Gallardo, nuestro otro... conductor de La Voz del Obrero. Estábamos hablando recién acerca de el proceso que se viene realizando en Nicaragua y continuando, se podríamos decir que la segunda parte de este análisis de lo que está sucediendo hoy en la hermana República de Nicaragua, que en algún sentido viene dividiendo a todo lo que es el campo de la izquierda y de la intelectualidad de izquierda o como le dicen acá lo llamo a Ariel, que está ocupadísimo.
Justo estaba sí. Progresismo.
Progresista, exacto, no me salía esa palabra.
Yo, ¿no?, le leo la mente.
Sí, exacto.
¿Cómo? A ver, que no les escuché la última parte.
Claro, que de algún modo divide a lo que es a la intelectualidad progresista o de izquierda el proceso que está sucediendo hoy en Nicaragua. La semana pasada habíamos hablado acerca de cómo nació la revolución del 79, el posterior desarrollo con los contras en el medio, y finalmente mediante el gobierno de Ortega y las transformaciones en relación a los ideales de la revolución, como hoy se encuentra enfrentando a parte de la sociedad. Y queríamos y también habíamos hablado ahí al final acerca de el papel que tienen las ONG y la creación del canal de que se está haciendo nuevamente ahí que se está tratando de hacer ahí en Nicaragua, el cual afecta no solamente la geología del lugar, sino también intereses de los campesinos ahí de la zona que están enfrentando esa construcción. Y queríamos avanzar. Usted, en una nota que habíamos leído en el Nodal, había planteado que es importante lo que hoy está sucediendo en Nicaragua, que de algún modo hizo una pregunta, si hay que defender al Ortega de hoy, ¿no? Analizando un poquito, comparando con lo que fue Somoza, que en Somoza se había dicho que el Estados Unidos había dicho que es nuestro, y tengo que decir la mala palabra, no es nuestro HDP, pero es un HDP, pero es nuestro HDP, y en algún sentido se plantea para muchos intelectuales es interrogante si hay que defender, aunque sea un hijo de puta, pero hay que defenderlo porque es nuestro hijo de puta.
Bueno,
dice una ensalada, ¿no?
Sí, exactamente. Son muchas cosas, y para que los que nos escuchan puedan entender una situación de un país que está un poco lejos de acá desde el punto de vista de los kilómetros, pero que está muy cerca en los intereses y en la historia. El gobierno actual surge en el 2007 de elecciones. Estas elecciones, que se hicieron en el 2006, llevaron al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional como postulante a presidente a Daniel Ortega y como postulante a vicepresidente a Jaime Morales. Daniel Ortega fue parte de esa revolución que hablamos, y esa revolución que terminó derrotada en 1990 en elecciones. Después de aquellas elecciones de 1990 hubo una presidenta liberal, Violeta Barrios, hubo un presidente liberal, Armando Alemán, que después de terminar su periodo fue denunciado por corrupto, juzgado, sentenciado y llevado a la cárcel. Y después de Armando Alemán hubo otro presidente liberal, Bolaños, que le sucedió. Cuando Daniel Ortega sube en el 2007, había hecho previamente, desde el año 1999 al 2000, un pacto con Arnoldo Alemán. Ese pacto político significaba distribuirse esferas de poder, porque el Frente Sandinista, aunque estaba en la oposición y perdía elecciones, era la fuerza política más grande del país. Y las alianzas liberales se han juntado sucesivamente para ganarle en elecciones. Pero Ortega hace el pacto distribuyéndose esferas de poder institucionales en la Asamblea Nacional, que es el Parlamento Nica, en la Corte Suprema, en la Contraloría, y una de las condiciones del pacto es que si el Frente Sandinista vuelve al gobierno, que Arnoldo Alemán sea primero excarcelado y después indultado o amnistiado, no recuerdo la figura jurídica, perdonado de una cosa por la cual está condenado, por ladrón, ladrón de no de gallinas, ladrón del erario, de los fondos públicos. Bueno, en esas condiciones gana Daniel Ortega, en las condiciones de un pacto político y social. Y efectivamente Daniel Ortega hace esa promesa y de hace rato que este hombre Arnoldo Alemán está en libertad, y bueno, cada tanto discrepan en público, se insultan, se putean, pero Arnoldo Alemán está en libertad por el pacto de Ortega con Alemán. Otra cuestión importante, cuando hablamos de la revolución y de su derrota política, hablamos que el jefe de la contrarrevolución en lo espiritual era el cardenal Obando, que hace poco tiempo falleció. El cardenal Obando efectivamente era el jefe de la iglesia, y estaba bien llamado el jefe espiritual de la contrarrevolución. Alentó, bendijo a los contras, mientras los contras produjeron toda la agresión que diezmó a la sociedad nicaragüense, arruinó al país la contrarrevolución. Y entonces Daniel Ortega y el Frente Sandinista muchas veces tuvieron lógicamente enfrentamientos con el cardenal Obando. Yo recuerdo cuando Daniel Ortega, en una charla que estuvo en el diario Barricada, estaba Carlos Fernández Chamorro, que era el director, nos dijo: ese cura jodido, y creo que tenía razón. Y después en el año 96, cuando el Frente Sandinista estaba en la oposición, Daniel Ortega volvió a culparlo en forma pública y mucho más virulentamente, y con razón, yo creo que con razón, porque el cardenal Obando era algo más que un sátrapa. Bueno, pues Daniel Ortega hizo un pacto, si se puede llamar también, algo entre un político y un religioso, pero era un religioso que hacía política. ¿Y qué hizo en este pacto? Por un lado, hizo una reconciliación a nivel personal, y Daniel Ortega se hizo casar con su pareja Rosario Murillo, que ahora es vicepresidenta, por la iglesia. Se hizo casar por el cardenal Obando, el tipo que había dicho lo peor uno de otro, y ellos ambos ensalzan esto que se llama reconciliación, se reconciliaron. Bueno, parte de la reconciliación supuso que el Frente Sandinista iba a apoyar a nivel legislativo la penalización del aborto. ¿Se entiende bien, no? Sí, lo que sí. Estoy diciendo.
Sí.
Se entiende. El Frente Sandinista iba a apoyar la penalización del aborto. Bueno, esto se produjo así. Y en Nicaragua, donde el aborto tenía una legislación muy, muy antigua, casi precursora desde el punto de vista de la aceptación del aborto terapéutico, yo no recuerdo el año, pero anda por 1890, de la época de la Revolución Liberal de Celaya, creo que es. Es decir, a ver si se entiende y si los que escuchan entienden. Daniel Ortega y su partido, que es otro distinto que el de la Revolución, aunque se llama así, apoyó la penalización de las mujeres que se realizan abortos. Lo hizo instrumento legal en un país donde esto estaba despenalizado en por lo menos tres variantes, más o menos como las que existen ahora en lo terapéutico en la Argentina.
Ajá.
Esto es parte de el pacto. Hay gente que dice que esto, bueno, que la tradición cristiana nicaragüense, esto justifica esto. Bueno, hay quienes dicen que justifican esto, hay quienes dicen que justifican que la penalización del aborto en un país de mayoría de credo cristiano católico está bien.
Ahora, bueno, Abel, sí. Sí, tenemos por un lado la alianza que hizo con los sectores que en algún momento estuvieron situados con la contra, ¿no?
Espera, están... no escucho ahí.
¿Me bajas la cortina?
Sí. Hola.
Sí, sí, ¿me escucha ahí?
Ahora sí.
Sí, bueno. Tenemos por un lado las alianzas que el gobierno de Ortega vino realizando con Alemán, con la iglesia, con los sectores ligados a la contra, y que esto llevó de algún modo a la crisis que estamos actualmente. Esto no son alianzas estratégicas, alianzas tácticas, como algún comentarista pudiera decir. Porque hay muchos que dicen que son alianzas tácticas en función de mantener el poder.
Bueno, respondo. Falta una alianza que es quizá la más importante.
Sí.
La alianza con el COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada. Esa que es una alianza, de hecho, desde el punto de vista de intereses y programática, no es un pacto como con los liberales, es la cosa más importante de estas alianzas tácticas. Bueno, el Partido Frente Sandinista y su caudillo Daniel Ortega hicieron estas alianzas tácticas, como vos decís, como refieren algunos, con el interés de primero retornar al gobierno y ahora sucesivamente de mantenerse. Y hay más. El argumento que el propio Ortega lo esgrime, y muchos que lo apoyan y comentaristas, es que eso trajo progreso, que Nicaragua está mejor que en el 2006, cuando terminaron los gobiernos liberales exclusivos y sectarios. Bueno, esa es una opinión, que esta forma de realizar una alianza con el empresariado más con la oposición de derecha, que es minoritaria, porque los liberales tienen tradición pero son minoritarios, bueno, hay quienes opinan que esto está bien y eso es el progreso, y el progresismo es así. Entonces no comparto ese punto de vista, pero hay quienes opinan que eso es lo que se debe hacer y lo que se puede hacer. Bueno, es una postura, es la postura del actual partido político Frente Sandinista, y es la postura política de mucha gente en muchos lugares del mundo. Ahora bien, este gobierno se desarrolló, después vamos a ver del 2006 hasta ahora, pero lo que está en discusión no es un programa, lo que está en discusión no es una alianza, lo que está en discusión no son medidas de reformas más o menos neoliberales. Lo que está en discusión es la muerte, y esta es la diferencia. Cuando el politólogo Attilio Borón invoca al presidente norteamericano Franklin Roosevelt,
sí,
en los años 30 del siglo pasado, que dice del fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, cuando es interpelado por legisladores demócratas que está apoyando un dictador, y dice: sí, ustedes tienen razón, este será un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta porque defiende nuestros intereses. Bueno, Borón, en esa fábula que realiza entre la niña y el bote, que dice que Borón habla muy mal de Ortega, que dice que es un desmadrado, que está peor que equivocado, en fin, que perdió el rumbo, una serie de epítetos, donde dice que Borón y otros analistas que estas alianzas tácticas que ustedes refieren son siempre son maléficas y siempre son efímeras. Bueno, pero bueno, dice, pero si lo dejamos caer a Daniel Ortega, que ahora está cuestionado, el imperialismo yanqui con sus aliados toman el gobierno. No dice, pero lo dice después de referirse a la anécdota histórica de Roosevelt y el hijo de puta de Somoza.
Sí.
El problema es el siguiente. No es por la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que está la discusión, que se puede discutir. Y digo, a ver, los que adhieren a la posición político-económica, ideológica del presidente Ortega, dicen que la reforma es muy buena, la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, porque les obliga a pagar por primera vez mucha plata a los empresarios. Ahora bien, Ortega la anuló 3 días después que se inició la protesta. ¿Es buena o es mala? Porque los adherentes dicen que es muy buena, después podemos analizarla, pero Ortega, ante la primera manifestación grande, la derogó. Pero no está en discusión esto que sí debe discutirse, está en discusión que mataron gente. Ahora, leemos artículos como el de Arama Jaroniano, como el de Estela Caloni, a quien conozco muchísimo desde hace muchísimos años, que dicen que a la gente la matan los sublevados, que los que torturan y secuestran son los que se rebelan, que son maras, lúmpenes, reclutados por las agencias de la CIA para organizar esto. Bueno, acá es un problema de que el que está afuera es palabra. Yo puedo discutir con vos o con la otra persona que está acá y que dice, a mí me cuentan esto o a mí me cuentan lo otro. ¿Quién mata a quién? Bueno, a mí no me lo cuentan, como dicen estos comentaristas que son intelectuales, acusan a otros intelectuales. Ni yo soy comentarista, ni soy intelectual, yo soy médico, he sido periodista, yo tengo amigos y compañeros en Nicaragua, y yo no me guío solamente por la información que sale en el diario, en la agencia tal, o que circula por internet. La leo, por supuesto, pero yo tengo la suerte de hablar. Yo tengo mucho vínculo con la comandante guerrillera Mónica Baltodano, que fue miembro de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue miembro del FSLN después de la derrota en la dirección. Y bueno, tiene una larga trayectoria. Les recomiendo a todos los compañeras y compañeros que escuchan que puedan acceder a sus memorias de la lucha sandinista. Los que tienen internet la pueden usar. Calumniar como calumnian Estela Caloni, Arama Jaronian, y tantos otros, bueno, no recuerdo, pero en los artículos que he leído, es una canallada sin límites. Calumniar a la comandante Baltodano es una canallada sin límites, porque critican al escritor Sergio Ramírez, a la escritora Gioconda Belli, en fin, critican a algunos dirigentes que fueron sandinistas y hoy son críticos, opositores. Hoy no, hace mucho, no ahora. Bueno, se puede criticar. Ahora, también estos dicen que la persecución al sacerdote Ernesto Cardenal, veterano sandinista de antaño, amigo de Cortázar, es porque el viejo cardenal es un ególatra, un fanfarrón, y no sé qué. El sacerdote cardenal, para los que no saben, que fue un sacerdote de la teología de la liberación, sandinista desde los años 60, 70, no recuerdo desde cuándo, organizador de campesinos en la isla de Solentiname, ministro de Cultura de la Revolución, enfrentado al Papa Karol Wojtyla durante la Revolución, enfrentado con mucha hidalguía y con mucha claridad, es siendo perseguido por Ortega y Murillo, y por el Poder Judicial y por no sé qué empresarios que no puedo recordar ni los nombres, en esta época. Además, el viejo cardenal no es un organizador político, es un sacerdote, predicador. No representa ningún peligro para nadie, aunque él esté en contra del gobierno, pero ha sido perseguido política y judicialmente. A ver, que me digan estos comentaristas cómo justifican la persecución Y pongo esto como símbolo, porque el problema son los obreros de la zona franca que mataron hace unos años cuando luchaban por sus reivindicaciones. La zona franca es una zona, digamos, como un suburbio de Managua, donde están radicadas industrias en una zona franca que tiene exención de impuestos para incrementar el empleo y la producción. Son parte de las medidas económicas de este gobierno que muchos ponderan como progresistas. Bien, todas las medidas pueden ser apoyadas o criticadas. Las características de este programa de reconstrucción capitalista pueden ser debatidos. Lo que no puede ser debatido es la muerte. Y acusar a los sublevados, porque hay, como dicen, lúmpenes, que seguramente hay lúmpenes en todas las manifestaciones, uh-huh, es una barbaridad, que han matado policías, y seguramente, yo sé, y esto está, es totalmente injustificado, pero la gente reacciona y hace lo que quiere, y además, esta sublevación no se produce por todas esas agencias, ONGs, como vos citabas al principio, que existen acá, existen allá. Miren si ONGs van a organizar manifestaciones de 100.000 personas. Si ONGs van a tener la capacidad de hacer barricadas en una extensión, Nicaragua es del tamaño de la provincia de Entre Ríos, de acá a 200 kilómetros. Pero además de motivar, los que hablan así es porque justamente, no sé si son intelectuales, no entienden las luchas de las clases, no entienden las motivaciones por las cuales se mueve la gente. No entienden ni admiten que esta sublevación no tiene programa y por eso dicen que no se puede apoyar. Bueno, no tiene programa porque la gente no se organizó previamente. Solamente quiere que se vaya el presidente y la vice. Y cuando yo hice referencia, cuando Daniel Ortega volvió en el 2006, que dije el vicepresidente era Jaime Morales. ¿Saben sí. quién es Jaime Morales? Jaime Morales es uno de los jefes de la contrarrevolución en aquellos años 80, cuando yo estaba allá, que dirigía, era uno de los jefes del grupo que se llamaba FDN, Fuerza Democrática Nicaragüense. La Fuerza Democrática Nicaragüense era una sigla puesta a un ejército irregular, ese sí, de mercenarios que peleaban, entraban al territorio, mataban, incendiaban, en fin, era un ejército irregular. Jaime Morales era uno de los jefes, era un banquero que se había rajado cuando vino la revolución. Estaba en Honduras, no sé si vivía todo el tiempo en Honduras o en Norteamérica. Ese fue el vicepresidente de Daniel Ortega en 2006, en la candidatura, el gobierno se accedió en enero del 2007. Bueno, ustedes preguntaban por esto de las alianzas, bueno, juzguen, es decir, yo relato lo que pasa, que dicen alianzas maléficas, alianzas efímeras, en fin, las ponen en duda. Ahora, nada más que se juzgue esto, sí. Quien cree que a través de eso se va al progreso, y además quien cree que es ético, porque puede uno no ganar las elecciones, bueno, pero pues si para ganarla es porque apoya, porque un sector de la ciudadanía apoya este contra, lo cual es cierto. Lo cual es cierto, porque si hace esa alianza es porque quiere un caudal de votos para atraer para sí. Bueno, esto es lo que está en cuestión. Esto que dicen que esta sublevación está gestada por el imperialismo yanqui, porque el imperialismo yanqui odia al sandinismo, claro, el imperialismo yanqui odia al sandinismo desde que Sandino lo derrotó allá por los años 20 y 30 del siglo pasado. Pero la gente no se subleva porque en Washington o en Miami hagan una maquinación. No entienden esto o no quieren
justamente
entender.
Eso le quería preguntar, Abel. es justamente eso, ¿no? Porque usted dice que en nombre de ninguna revolución se puede disparar contra el pueblo, y que los muertos que hoy están padeciendo en Nicaragua tienen una responsabilidad. Por un lado, hay sectores que dicen que la responsabilidad es del gobierno de Ortega Murillo. Por el otro, dicen que hay que mirar más fino, que atrás hay todo lo que es lo que se conoce como la guerra de cuarta generación, en donde el papel de los medios...
¿Me explicás qué quiere decir guerra de cuarta
generación?
Sí,
en donde el papel de los medios informativos cumplen un papel principal, que consiste en justamente hacer una batalla ideológica tratando de influir sobre la voluntad y la conciencia de la gente para cambiar, para enfrentar las políticas de un gobierno democrático cambiándole las ideas de la cabeza de la gente. Le pregunto esto porque acá en Argentina también se plantea mucho que el papel de los medios informativos generan, bueno, conciencia, ¿no? Y eso es así. ¿Se puede desde un poder informativo, desde canales de televisión, de radio, desde la iglesia misma, desde los ONG?
Te contesto, sí, porque lo que me preguntan esto en realidad, cualquier persona que tiene un poco de sentido político lo puede también opinar. A ver cuánto influye un medio de comunicación. En primer lugar, esto de... esta verbología izquierdoide de llamarles guerras de distintos tipos, de cuarta generación, miren, la propaganda alrededor de la guerra existe desde que se conocen las guerras y con los distintos medios en cada momento. En la época que yo viví la guerra de la contra, yo era además un propagandista sandinista. Yo trabajaba en Barricada, el órgano oficial del FSLN, y teníamos una lucha ideológica, política, con el diario La Prensa, conservador y de derecha, que en general apoyaba con énfasis a la contrarrevolución. Y teníamos la lucha con la iglesia, que predicaba mucho, la cúpula de la iglesia, Obando, el enemigo de la revolución, después aliado de Ortega. Sí, claro que influyen muchísimo. Yo escribí un trabajo que se llama La guerra y la propaganda acerca de la guerra en Nicaragua. Recuerdo que lo leí en el encuentro de intelectuales por la soberanía de nuestros pueblos en La Habana en el año 85. Sí, la propaganda influye muchísimo. La propaganda principal en Nicaragua la tiene el gobierno, no los que no son del gobierno, que también tienen. En primer lugar, la propaganda la tiene el gobierno. Yo la leo, en estos últimos tiempos la leo todos los días. La leo por los diarios progubernamentales, pero sobre todo por los medios de comunicación, estos alternativos, la radio, la televisión. La propaganda esencial en Nicaragua la tiene el gobierno. Hay bastantes medios opositores que no tienen tanta influencia, pero existen. Y hay medios opositores de distinto tenor. No es lo mismo el diario La Prensa que el Nuevo Diario, que es de origen sandinista. Y después hay un montón de agencias. Yo leo todos los días La Voz del Sandinismo y el discurso diario que hace Chayo Murillo. Hay una disputa política. La ideología que hay detrás, bueno, yo la escucho diariamente a Chayo Murillo. Les invito a que la escuchen y que la lean los que apoyan todos los días. Y bueno, es una predicadora cristiana. Es una predicadora cristiana. Una de las características del actual gobierno es su social cristianismo, por algo se denomina socialista, cristiano y solidario. Bien, ese es, hay quienes opinan que eso es progreso, por eso opinan que es progresismo. Que la influencia de los medios de comunicación, claro que es importante, es importantísima. Ahora, que en los medios de comunicación hayan convencido a una parte muy grande de la población de levantarse, de sublevarse, porque una cosa es tener una opinión a favor o en contra de un gobierno. Supongamos que predispongan en contra del gobierno, que sería, desde el punto de vista gubernamental, en contra de sus propios intereses, porque el gobierno está ayudando mucho a los pobres. Puede ocurrir. Ahora, otra cosa es tener una opinión, una cosa es tener una opinión mala de un gobierno, y otra cosa es sublevarse, hacer una insubordinación civil. Imputan a que esta sublevación no es pacífica porque hay mucha gente armada. Seguramente que hay gente que agarra escopeta, pero la sublevación no es una estrategia armada. Además, hay una calumnia de la propaganda gubernamental y los paragubernamentales, como estos comentaristas, que dicen que provoca, que dicen que es una insurrección pacífica, pero en realidad es armada. Miren, hay sandinistas veteranos de distinto origen con distintas posiciones. Los que están en contra de Ortega, todos expresamente llaman a insubordinarse en forma pacífica y están en contra de la lucha armada. Lean a Julio López, que era el secretario de Relaciones Internacionales del Frente, o a Víctor Tinoco, que era vicecanciller. Son personas que tienen posiciones políticas distintas, pero todos están en contra de la lucha armada. Están en contra. Que haya gente que utilice armas en medio de la sublevación, seguramente. ¿Quién no que ha estado en manifestaciones no sabe que hay gente que cuando van 10.000, 100.000 personas va a ir armada? Mucho más, además, si sabe que va a enfrentar una represión armada. Pero la sublevación no tiene ninguna estrategia armada. Quiere decir que se vayan. Esto es. Y al progresismo le molesta esta impugnación antigubernamental, porque además es un gobierno nepótico. Nepótico quiere decir familiar, es como una casta. Y se enojan porque se los asemejan a los Somoza, que también eran una casta. Bueno, pero es que ha ocurrido así. Ha ocurrido así. Y entonces, por eso digo, no es solamente un problema de discutir programas, medidas, que sí deben discutirse, sino que es un problema de vida o muerte. Si un gobierno que invoca el progresismo, que dice, es más, dicen que es una segunda fase de la revolución sandinista, bueno, pues que me expliquen cómo la segunda fase es capitalista y la primera era anticapitalista. Expliquen. A veces dicen absurdos, que qué sé yo, estos intelectuales, no sé, a veces me resulta difícil entenderlo.
Sí, a ver, como última pregunta, ya nos quedan pocos minutos, le voy a pedir que haga el esfuerzo de responderme en dos minutos, ¿qué es lo que, hacia dónde va finalmente el gobierno de Ortega?
El gobierno de Ortega, si sofoca la sublevación, que no lo sé, si resiste esta embestida, porque esta embestida tiene una gran debilidad política, porque no es parte de un movimiento político, el gobierno se consolida como un régimen, como es, va a recomponer la alianza con el empresariado rota, recompondrá las relaciones con Estados Unidos, que se mantuvieron hasta que este proyecto del canal chino, que no sé si va a prosperar o no, que eso es lo que le interesa. A Estados Unidos le interesa no lo que dice, como decía la embajadora esta que se va ahora. A Estados Unidos no le interesa lo que dice Daniel Ortega, sino lo que hace. Bien, en este momento Estados Unidos está muy crítico y enfrentándolo por estos dos motivos. Fundamentalmente por lo del canal, y además porque se rompió la alianza con los empresarios, que son los socios de Ortega y son los socios de Estados Unidos. Entonces yo creo que si triunfa, yo no lo sé, no tengo la menor idea, si triunfa el orteguismo, se va a recomponer la alianza de otra forma, del régimen. Es un régimen social cristiano, no es un régimen revolucionario. ¿Quieren llamarle progresista? Bueno, será un, para quienes, para los progresistas, un régimen social cristiano es progresista. Un régimen que es casi fundamentalista desde el punto de vista ideológico, que es un régimen antiabortista en lo cultural, sanitario, social. Bueno, todo eso es el progresismo. Bueno, sí, se va a recomponer y va a continuar su periodo constitucional hasta el 2021, y la economía, que está ahora sí en la crisis a raíz de esta crisis, la economía no estaba tan maltrecha, no era muy floreciente, pero la economía iba adelante. Esta es otra de las cuestiones, esto es una cuestión política, no económica. Bueno, el régimen se va a recomponer y seguirá así. Claro, la secuela que deja de muertos, heridos, desaparecidos, detenidos, esto no tiene retorno. Entonces será un gobierno así que seguirá hasta el 2021, que tendrá respaldo, tiene respaldo, yo no lo puedo medir. Respaldo electoral tuvo, importante, está imputado de fraude, bueno, yo ahora no voy a entrar, pero tuvo respaldo electoral. No sé si lo volverá a tener. La mayoría, la mitad del pueblo quizá más es sandinista. Otra cosa es el partido de Ortega. Hay muchos sandinistas. No se pueden organizar porque están represaliados. Corren peligro sus vidas. A ver, los que apoyan, corren peligro la vida, de, en todo caso, de la familia de Mónica Baltodano, porque su hermano ya sufrió un atentado. Es difícil de entender que en un régimen legal, constitucional, como es el de origen constitucional, como es el de Ortega, ocurran estas cosas. Puede ser que sea difícil. Miren, ha pasado en muchos lugares del mundo. En Argentina, en 1973, surgió un gobierno absolutamente popular, legítimamente democrático, con una mayoría impresionante.
A ver, le pido que redondee. A ver, perdón. Sí, perdone, ¿no? Le pido que redondee porque ya no están esperando el próximo programa.
Les dejamos un saludo. Si algunos amigas y amigos nos están escuchando desde Nicaragua, también un saludo. Y bueno, quedan estas cuestiones para que todo el mundo reflexione. Y para los que me han imputado ser agente de la CIA y de las agencias gubernamentales, le digo, che, tengo que pagar la luz, a ver si me dan unos dólares. Sí. Les recuerdo, han empezado la campaña de macartismo los progresistas, de macartismo. ¿Saben lo que es el macartismo? Hablamos después.
Hablamos de la otro próxima. Día. Sí, muchas gracias.
Bien. A ver. Progresistas macartistas.
Muchísimas gracias. Ahí estuvo Abel Bolaski con La Voz del Obrero. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Recuerden que a partir del próximo sábado estamos dos horas, de 9 a 10 de la mañana, a 11 de la mañana, porque nos quedamos cortos.
Sino sí. Todo esto.
Ariel no pudo hablar.
No, yo tenía un montón de cosas para preguntar.
Será para la próxima. Será para la próxima. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.